¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio. Y lo comenzamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce.
Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. Por eso estamos tan contentas de usar Shopify.
Regístrate con tan solo $1 por mes en shopify.com/sonoro, todo en minúsculas.
Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel.
shopify.com/sonoro.
La página oficial de nuestro podcast es Nos Reiremos de esto.com. Aquí nos pueden ver y escuchar desde cualquier tipo de plataforma, convertirse en patroncitos, contactarnos y también comprar las entradas para nuestros shows. Y eso es gracias a Whiplash Agency.
Así que cuando terminen de ver el podcast, métanse en Whiplash Agency para que vean todo lo que esa agencia de marketing digital puede hacer por ustedes, por su marca, por tu vida, por tu madre.
Por lo que sea. Ella es Yamari.
Él es Alexión Calves.
¿Y tú?
Yo. Soy yo.
Fucking Catherine Fulop.
Vas a seguir, Abigail.
Nos reiremos de esto.
Presentado por Ron Diplomático. Redescubre el ron. Descubre Diplomático.
Bienvenidos al episodio número 88 de Nos Reiremos de Esto, tu podcast alcohólico de confianza que, como siempre, brinda con Ron Diplomático. Redescubre el ron.
Descubre Diplomático. Salud, bebesos.
Salud. Directamente desde Yamari Apartment Studio en Aventura, Florida, con la producción de Majiji, la chica piso morada. Y acá, entre nosotros, esto es un menaje a trois soñado. Para ambos.
Sin palabras. Estoy sin palabras. O sea, esto supera todas mis expectativas. Yo puedo morir ya.
Sí. Catherine Fulop está con nosotros.
Vamos a poner orden que la pelea, pana.
A Catherine, claro.
Okay, sorry.
Coño, sí.
Te lo digo porque él es así, él es muy pasadito.
Menos mal que mi marido todavía no escucha podcast.
Yo le di mucha confianza. Fue mi culpa, yo le di confianza.
Mira, gracias por estar acá, yo no puedo querer esto, qué maravilla.
Me hice refana de ustedes, le venía contando a Jean-Marie.
Joda, agarra ahí. Internacionales.
Todo empezó con un parido por el ano.
Fíjate,
claro, sí, ese fue el video que ella vio.
Claro, porque todo lo que tenga que ver contra el chavismo, tú lo apoyas completamente.
Claro, por favor.
Yo soy pro libertad, entonces.
Muy bien.
Pro democracia.
Obviamente.
Pro democracia, así que.
Y fíjate, nosotros, como sabemos que conoces a nuestro querido amigo Ever de Snow Entertainment, cuando estuvimos en Argentina le dijimos: ¿será que podemos grabar con Catherine y tal? Y justamente tú estás de viaje.
Claro.
Pero ahora estás en Miami y aquí estás con nosotros.
¡Qué raro!
Que me estaba contando además que la habían invitado al stand-up allá cuando fuimos a Buenos Aires.
Y yo digo, oye, pero ¿y yo?
¿Quién es?
¿Qué haces? ¿Podcast?
¿Un poco?
¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, posca.
Claro, porque además, Catherine se fue de Venezuela mucho antes que tú y yo floreciéramos.
Claro.
Catherine se fue de Venezuela y que Carlos Andrés, ¿no? Yo me voy.
¡Claro! Bueno, no, tú sabes que yo iba con la Francisco Fajardo. Iba por la autopista, mi amor, y en eso yo veo, no jode, un montón de autos que vienen en sentido contrario. Digo, mierda, ¿qué pasó? Golpe de Estado.
¿Ah, sí?
En el 92.
¿Y ahí fue que tú dijiste?
Yo me estaba yendo ya, yo me estaba yendo.
Ah, ¿tú estabas yendo por
yo me estaba tía? Yendo, yo estaba yendo para allá y la gente venía para acá. Entonces
pitoniza.
Claro.
Sí. No, pero fíjate que se estaba yendo Maiketía.
Yo me estaba yendo para Maiketía, no. ya me fui en el 92. O sea, ustedes, no sé, estaban en el colegio. ¿Dónde estábamos?
Estábamos en el colegio.
Cuéntamelo. Cuéntamelo todo. Cuéntamelo todo.
No, porque a mí me parece como medio antipático, no sé, ves, sí. Esa gente, porque créeme que ya nos está pasando a nosotros de... Ay, yo
te escuchaba yendo por el colegio.
Yo te veía cuando chiquitico. Yo no
Coño, yo era también chiquitita.
Qué pesado, pero es pesado.
Claro. No, es horrible que, coño, de verdad que... No, coño, yo soy de tus fans. Y, coño, pelado, con cana. Coño, tú eres de mis fans.
¿Qué año más o menos? No, sí, sí. Lo bueno es que tú te has mantenido, y permíteme este momento de absoluta mariquera, divina y deliciosa.
Marica.
Pero divina. O sea,
divina.
O sea, tú realmente tienes un pacto con el diablo. O sea, lo que pasó con tu cuerpo es absurdo.
Exacto.
O sea, ahorita que está en Miami, se está haciendo puras fotos a unas rocas en la playa.
No.
¡Basta!
Sí, sí.
Una grosería. Mátate, yo vivo aquí, no me tomo unas fotos en la playa, ni loca. En unas rocas puede ser, pero no
la pared. Decirle a la Katy que te fotografía, que es buena. Es buena, sí, la Katy. Otra venezolana talentosa.
Pero tú eres una mujer que se la pasaba haciendo ejercicio. De hecho, sí, yo creo que tú comenzaste todo este asunto. Yo recuerdo en televisión nacional, ¿cómo se llamaba esta mujer que hacía siempre ejercicio en los
James
morning?
Honda.
No. En Venezuela. Que luego fue ministra ella. Se me va el nombre. El tío Alex, un momento.
¿Iris Varela?
No, chica.
¡Qué horror!
El tsunami.
Te lo juro que ya va a venir en algún momento. Y luego tú tuviste programas de...
De Fox
Sports. En Fox Sports, haciendo ejercicio. Entonces estás en un jardín, entonces de repente estabas todo ahí con tus chicas. Y pues claro, uno veía a Catherine Fulop ahí y tú decías, ¡wow!
Yo creo que te gustaba la calcita y la persona al tren. Que yo le decía a Bichito de Lujo que tú viste cómo era. Ella era así como chiquitita, ¿no? Y con la colita bien parada, ¿no? Las pompis así como que... Yo decía, parece un Bichito de Lujo, coño, va alumbrando con esa colita, ¿viste?
Ah, como una luciérnaga.
Es una culito, cosa así.
Culito brillante.
Culito brillante, pues. Ella era culito brillante.
Qué bello culito brillante. Francis Terán. Esa mujer siempre hacía ejercicio en los morning en los 90, 80, 90. Sí. Ahí está.
Vaya, yo no estaba en Venezuela.
No estaba.
Ah, pero ya va. ¿Quién, yo no estaba. ¿De quién fue la idea de que hicieras un programa de ejercicio? Tú, tal, porque...
No, lo que pasa es que yo había tenido a mis dos niñas y entonces yo me puse full, y empecé yoga,
está seca otra vez.
Alimentación, quiero estar magra.
Magra.
Magra. Necesito. Entonces, bueno, me puse a hacer full ejercicio. Una revista me dice, ¿por qué no sacamos como una especie de libro con todos tus consejos? Una especie de revistita. Ajá. Y un cassette de ejercicio. Hice el cassette de ejercicio.
Cuando todas estas vainas no estaban de moda, influencers que nos están escuchando.
La Sacha, claro, Fitness estaba muchachita.
Pero no, Facha.
No existían las redes sociales.
Esa no había nacido.
Esta mujer
no, no existían las redes sociales. O sea, tú estabas breaking through.
Claro, y lo que hacíamos era vender VHS.
O sea, nadie sabía lo que era gluten.
Esto no
todavía.
Estos estúpidos que nos están viendo ni siquiera saben que es un VHS. Es un cassette donde se grababan estúpido las cosas, no esto, no que tenemos.
Ahí también, esta mujer toma ron y ya se puso violencia.
Claro, ¿qué le echaste, chica?
Es llamarrón, entonces caterrón.
Sabor. Es caterrón.
Llamarrón y caterrón.
Bueno, la cosa fue así.
Pero tú fuiste a la Argentina, ¿viste?
¿Viste?
En el 92.
Yo no terminé de contar el cuento.
Ah, ¿verdad? Exacto. ¿Qué fue la idea? Ejercicio.
Que te quisiste poner más después.
Entonces, después vino esa revista y de ahí como la gente se empezó a dar cuenta como que algo le está pasando a esta niña, porque siempre tuvo como buen cuerpo, venezolana al fin, caribeña. Viste, encima me puse la
sí, la juve. Te repotenciaste.
La cola es mía, te lo juro.
Senda, ¿viste? Se la he visto ahorita en persona
y dije, mía.
Que se diga acá y nos reiremos de esto. Ese culo es de ella.
Ese culo es mío. Exactamente.
Menos mal que Alex nos dijo, tengo que probar a ver si es verdad. No. Te estás midiendo.
Toma, estoy midiendo poco a poco.
Sí.
Entonces imagínate, empecé hasta magra y la cola no se movía de ahí. Seguía así. Entonces la gente empezó como a gustarle eso y me llaman de Fox Sports. Unos productores para empezar a hacer un programa. Bueno, fue un boom. Lo pasaban en toda Latinoamérica, allá en Argentina la reventaba. O sea, era así como que fue un año, te digo, para
¿fue
mí.
¿Fue un año?
No, fue esa primera, esos primeros años para mí fue como... Fui la que más comerciales hizo en televisión en Argentina. Salí en todas las tapas de todas las revistas.
¿Y cómo no?
Claro.
¿Cómo no?
Porque además para ser...
Y en bola. Sí.
Claro, pero para ser una mujer tan rubia... Perdóname, pero el culo que tú te gastas es como de...
Marica, pero yo soy negrita.
¿Verdad? Si tan rubia,
que
no.
Rubia,
qué
feo, ¿verdad?
Negrita porque te la vas pronunciando.
Te quiere llevar para su lado, ese es el problema.
Ella me quiere llevar a su lado. No, mi amor.
Yo quiero empatía.
¿Cuánto duró el programa de ejercicio?
No sé, como 8 años, pero me cansó. Porque bueno, llegó un momento que ya...
Coño, 8 años haciendo ejercicio cansa cualquiera.
¿Y qué otra vez vamos a hacer? Sí, otra vez vamos a hacer glúteos.
Otra vez. Claro, todo la vida haciendo lo mismo y yo empezaba igualito como ustedes empiezan el programa. Yo digo, ¿ves? Yo soy repetitiva como ellos, igualito. Entonces, yo soy no sé quién, Ale, yo soy no sé quién, me llame la yemería esa.
¿Vas a seguir a Abigail?
Esa es la presentación.
Entonces, mira, bueno, venía de camino para acá y le digo a mi hermano, ¿sabes a quién vamos a tener en el podcast ahorita? A Catherine Fulop. Y me dice, me suena. Esa no es lo de vas a continuar, Abigail.
Y yo, coño,
no,
qué fea manera de decir la frase.
Realmente vas a seguir, pero sí, estás cerca.
Pero eso es un tema bonito para conversar porque me imagino que todo el mundo te lo pregunta. Porque vas a seguir, Abigail, creo que hay ahí con no te pongas popi. en frases venezolanas que frases venezolanas que partieron.
Coño, Poppy, yo lo veía de chiquita, ¿vale?
Bueno, pero son frases. Ya va. Vale, si pero son frases venezolanas que salieron de la cultura. Hay capaz chamos, como tú dices, que no tienen ni idea de dónde salió la expresión.
Que la dicen, pero no saben de dónde viene.
Exacto.
Y es de, que la dicen.
Es de la telenovela Abigail, donde tú protagonizaste.
Abigail.
Y era Abigail. Yo. Y tú eras Abigail.
Claro, yo me llamaba Abigail.
En la novela decían tanto vas a seguir a Abigail como no, para que se leera la frase. Mucho.
No, vale, no era eso. Era porque duró tanto. O sea, duró vas a seguir a Abigail. Más de lo que de lo normal. Claro, la estiraban porque tenía
fue
tanto
muy exitosa,
rating.
Claro.
Entonces estábamos una semana para decirle, no sé, que Cheito, no, que la niñita tenía cáncer, Marianita.
Y esos escritores entonces, alargando.
No sé cómo decirte esto. Bueno, me lo dices en el próximo episodio.
Y conversando.
No, pero en el próximo episodio, entonces entraba el cura ya a darle la extremaunción, ¿entiendes? Entonces, bueno, pero todavía no te puedo decir qué es lo que tiene.
Pero porque
tenemos que alargar 15 capítulos más en la novela. Espérate.
Vas a seguir, Abigail.
Coño, vas a seguir, Abigail, porque no terminábamos de decirlo.
Y en esa telenovela es donde hay un salto de edad en los protagonistas. Es en esa donde tiene que poner los canosos y
sí,
todo.
Sí, terrible porque teníamos la cara de así,
¿viste? Es unas carajitos de 19 años. Fernando Carrillo con canas de talco.
Exactamente.
Wow.
Yo con unas hombreras acá. Tenía un jopo, me hacía un jopo así.
Que nadie te dijo además así. Que en el futuro las hombreras no iban a existir.
Pero mira, soy Abigail.
Ahí está.
Vas a seguir, Abigail. No, pero la bomba se está llevando otra vez. Pero las hombreras no volvieron. No volverán.
Menos mal porque nos dejan
No volverán.
5 botes.
Aparte, tú viviste sabrosito, el esplendor de la industria televisiva venezolana. O sea, cuando las
no
telenovelas...
No te voy a decir cuánto gané.
No,
porque te vas a morir, te vas a querer cortar las venas acá. Tráeme ahí el
No, vamos a darle más, más ron en lo que vamos a hacer.
Coño, por favor, dinos. Ahora sí me muero de duda. Fíjate que no la tenía antes, ahora sí la tengo. Porque nosotros venimos de una televisión donde fracasábamos.
De una televisión donde había intercambio por cachitos.
Por ropita. A mí me regalaban unos zarcillos y yo solo, ay, me dieron unos zarcillitos, gracias.
Gracias.
Fui a comer a un sitio y me regalaron un postre y uno, ay, este postre, qué belleza, me quiere. Soy famosa.
Televic nos llegaba que con una vaina de un no sé, como es pasta seca. Aquí está, muchacho, para la semana.
Ustedes saben que me encanta hablar con la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Yo en Chatén TV usaba medias panties negras, gruesas, o sea, de las que no se ve transparente por la celulitis. Ok. ¿Tú sabes cuántas? Yo, el programa era de lunes a viernes, todos los días, de siempre. ¿Tú sabes cuántas medias panties de esas yo tenía?
¿Cuántas,
bebé?
Una sola.
Dos.
Ya, los reporteros teníamos. Dos trajes también.
Yo tenía dos medias panties. Pero, bebé, media panties es casi una pantaleta, loco. Es ropa interior.
Entonces, claro, entonces catenífulo.
¿Esa broma olía?
No, a ceviche.
A ceviche.
No, mentira. Claro.
Qué bello, qué bonito.
A bacalao.
Mira, ¿tus telenovelas en Venezuela fueron solo en RCTV?
No, yo hice novelas en RCTV y después pasé a Venevisión.
Y eso era una guerra manager.
Eso era guerra manager y dinero así.
Ven para acá.
Ajá, entonces queremos saber. La niña de las dos medias panties y el niño de los dos trajes de Rocky.
Cuéntanos.
Queremos saber.
Full up, ¿cómo era esa televisión?
¿Cómo era ese momento de la historia?
Me da mucha pena con ustedes, coño la madre.
Un hueso, lo que sea, un número, en dólares, dinos algo.
Bueno, eran como, mira, en la época de la televisión venezolana serían, no sé, 80 mil, 70 mil dólares mensuales.
Bueno.
Y después en el exterior.
Claro.
Vas a ganar 100, 150.
Mensuales.
Me durante
las manos,
8, 10
tócamela.
Meses. Sí, pero lo malo de eso, mamita, es que uno no sabe que esto se va a terminar.
Que todo es claro.
Y que uno va a terminar haciendo un podcast.
Tú estás terminando aquí y nosotros estamos empezando.
Que después del estrellado.
Pero por lo menos tú pasaste los 80 mil dólares al podcast. Nosotros no, huevona.
Directo
¿sabes?
Al podcast.
El directo al podcast.
No, de los 80 mil nunca llegamos.
Mamando, no importa.
Ay, madre. Qué candidez.
Porque aparte, ya va. Pero es que, coño, es que tu fama cuando nace. Primero tú vienes, pam, pum, Miss Venezuela. Y un Miss Venezuela nutridito. Miss Venezuela que nos dio una Maite Delgado, para empezar.
Qué momento, ¿no?
Luego, telenovela. Y luego te casas con el protagonista de las telenovelas. O sea, eran la pareja joven, sí. Bla, bla, bla. O sea, todo era como que... Como si fuera Hollywood ahorita. Angelina y Brad Pitt.
Sí,
no tuvieron nombre de...
En aquella época no existían las redes sociales. No hacían eso.
No existían.
Caterrillo.
Caterrillo. No. En vez de Angelina.
Qué horror.
No existía eso.
Mire, ¿y Fernando ya cantaba para esa época? ¿O no?
Sí, cantaba. ¿Sí,
cantaba La Zona.
Cantaba La Zona. No, cantaba, está bien.
Es que él tuvo una banda con su hermano.
Sí.
Tú sí, cuando hablemos de él, yo solo puedo pensar en Delcy, sorry. Sorry. O sea, ya hace tiempo.
De novios.
Yo de hace tiempo lo desligué de ti. O sea, ya, ya ese momentum pasó.
Ya no, fue.
Yo ni me
ya
acuerdo. Fue. Tú me dices como. Yo digo, ¿qué?
Ya fue.
Sí, claro, eso es hace años luz.
Ya, y además ni sé nada de él, ni tengo menos contacto. Ni tengo ni sé no, nada bien, de su vida. Está bien.
Yo creo que. Pero él te debe seguir a ti.
Sí.
Ah, pues.
Shh, claro.
¡Ojalá!
No lo sé. Mira, y la Argentina te fuiste en el 92.
¿Y cuando... Mira, no, me fui en el 92 para Italia, después viví un año en España y llegué... No, me fui en el 91 para Italia, en el 92 me fui para España y en el 93 llegué a Argentina.
Y en Argentina lo único venezolano que había era que sí, Grecia Colmenaro.
Grecia Colmenaro. Y ya. ¿Sabes qué más estaba? Henry Saca.
¡Biestiale! Henry Saca. No, y Azabache.
Azabache, pero tú sabes que yo no tenía contacto con Azabache.
Porque Azabache fue una cantante que tuvo como par de hits en Venezuela, pero no es...
¿Había enemistad?
No, para nada.
Que nos encanta un chisme.
Te encanta el chisme, te alimenta.
Me alimenta.
Pero era como que yo ni mucho no sabía que ella estaba ya en Argentina porque...
O sea, estaba sola tú prácticamente.
Yo llegué y encima como hice familia, porque enseguida me puse de novia con Ova. No, les voy a contar el cuento.
Por favor, queremos saber, claro. Este podcast es para eso, para echar cuento. Pues ya, cuando te fuiste a Argentina, ¿ya pensabas que te ibas a quedar para toda la vida en Argentina?
No, ni
en
pedo. Lo que pasa es que me enamoré del...
Del tipo este
que creo que es mi marido en este momento de la vida. Coño.
Para el momento en el que sale el podcast, es decir, mañana. Sí.
Qué ojo, qué ojo. También está divino, obviamente.
Esta vaina del podcast queda para siempre.
Para siempre. Para siempre. Es como MySpace.
Como Hotmail.
En 20 años ya nadie dice esto, vaina.
Bueno, pero total que bueno, me enamoré.
Entonces no había nada en venezolano. O sea, areperas, no vi un pequeño, no se conseguía.
También Mariela Alcalá.
Mariela Alcalá.
Escondida y sigue escondida, pero sigue escondida, somos amigas. Pero tiene su escuela de teatro.
¿Ah, sí?
Y le va súper bien, ah, divino, fíjate, con su marido. Ah, está chévere.
¿Y cuál era el cuento?
Y también, bueno, no, lo que pasa es que como yo me enamoré de Ova, hice mi familia y como que yo nunca tuve contacto con la gente del espectáculo. Y ella siempre estaba en espectáculos como de teatro, musicales.
Ok.
Y no eran como mi rubro, o sea...
Por los momentos.
Un tiempo después, mucho tiempo después, como que yo la vi en televisión. Y después como que no la vi más, hasta que un día, con toda esta cosa de Venezuela, eso nos unió. Entonces, oye, chama, coño, pero tú estás acá, claro, sí, un día...
Claro, porque es que hay que recordar, para el momento en que tú te vas de Venezuela, todavía no está este momento de necesitamos salir de la dictadura, hablemos de lo que está pasando en el país, tú simplemente te vas porque te hueles el pedito, pero el pedito todavía no había explotado.
No, claro, yo igual no...
Entonces no había la marcha afuera, no había nada.
Que me iba a quedar a vivir,
claro,
en Argentina.
Para nada.
No, yo no me fui con la idea de emigrar de mi país, pero para nada, yo quería volver. De hecho, cuando yo tengo mi primera hija, porque yo iba y venía, y yo estaba de novia con Ova, pero yo le decía, mira, me voy una semanita, imagínate, con esos sueldos, esa plata que me voy, una semana, mi amor.
Entró
caramba,
o sea,
sí.
Me voy una semanita para mi casa, de mi mamá, ajá, o sea, ya yo vengo.
Rela, tipo rela.
Después que quedé embarazada, mi amor, por un pelón ahí que me tiré.
Literal.
Literal. Pero nace Oriana, digo...
Saludos, Oriana.
Oh, hello.
Tú sabes que yo la primera vez que me presenté en Argentina fue en 2015 y lo primero que yo dije fue, vengo de parte de todos los venezolanos a reclamar a Caterina Fulón. Ya es hora que nos la devuelvan. O por lo menos que nos den a su hija.
¿Ori es mayor de edad?
Claro.
23.
Okay.
Chica.
Entonces ya se lo pueden dar.
Ya, puedes hablar todo lo que quieras decir en este podcast.
Pero entonces, viste toda la evolución, obviamente, con los años, de la llegada de los venezolanos, del crecimiento.
Yo tengo 16 años, igual te digo, luchando contra el chavismo.
Lo sabemos.
Y hablando...
Como es.
En los medios, y sí,
hablando,
gracias,
hablando lo que es.
Porque en un momento donde todavía los medios no se prestaban para hablarlo, tú
prestaba.
Lo hacías. No se prestaba.
Y yo lo decía, yo agarraba y decía, yo te estoy moviendo.
No pasa nada.
Tú viste como... No, yo quiero que tú veas como él me miró cuando yo toqué el micrófono y le hice así.
Es
y
muy
él
valioso.
Hizo, y él hizo así como...
Es lo único que tenemos.
Ojito. Bueno,
no.
No lo toco más.
No lo puedes tocar.
Todo lo que tú digas.
Bueno, el hecho fue que yo un día, me acuerdo en televisión allá en Argentina, dije, hace como 16 años, dije, Chávez es un dictador.
Y toda esa gente que...
¡Ah, no!
¡Mute!
Pero fue escándalo. Claro. Me dijeron de todo, en todas partes. De todo. Igual que ahora, porque ahora lo que tenemos es una grieta muy grande en Argentina, uh-huh, entre el populismo y la democracia. Uh-huh. Entonces, todos los que les fascina todo el discurso del populismo, estos salvadores y esta cosa del socialismo redentor
y el gobierno me da todo.
Esa cosa de que te digo yo porque tú vas y hablan así todo.
Papá Estado, yo soy tu papito.
Y viste que habla, no, y además hablan de esa manera que ustedes lo estaban diciendo, por cierto, que yo los estaba escuchando, que le estaban diciendo, cuando un gobernador habla de esa manera, cuando yo escuchaba a Chávez que insultaba, que decía... Yo decía, ¿qué es esto? Esto no me representa a mí. Uh-huh. O sea, ¿cómo yo voy a mi presidente insultando a otro presidente? O sea, ustedes se hablan de asesino, no sé qué. ¿Cómo le vas a decir eso a un presidente de la primera potencia del mundo? O sea,
diablo, que le decía.
Sí,
que Mr. Le decía, Danger.
Mr. Danger.
Váyase el carajo. Sí, porque bueno, el viejo lema de dividir y vencerás, que bueno, que lo estamos viendo. Pero
yo ahí en ese momento hacía eso y ahora lo hago y no sabes, yo la cantidad de enemigos, mi carrera ha hecho como así porque, claro, es una guerra, o sea, es entregarle parte de mi carrera, te digo, a Venezuela.
Claro.
Eso ha sido arrecho y ha sido muy fuerte para mí porque yo he sido siempre muy querida, muy simpática, muy loquita. Y cuando me pongo seria a hablar de mi país, que yo quiero mi libertad, que queremos nuestra libertad, que la gente se está muriendo, que pasan cosas... No sabes, o sea, ahora hay odiadores tan horribles en las redes, me sacan de contexto cualquier cosa, me atacan desde cualquier lado. Ahora estamos en elecciones en Argentina, uh-huh, y es peligrosísimo para mí. A mí me han callado, o sea, yo me tengo que prácticamente callar.
Que cuidarte,
porque,
claro.
O sea, las cosas que yo me he enterado que me han hecho a mí, o sea, han sido bravísimas. Así que yo estoy así como un poco, yo dije, bueno, quiero... ahora no voy a escuchar tanto de Venezuela porque estoy como muy fanatizada con todo. Y bueno, voy a tomármela con calma, voy a escribir un libro. Así que estoy así como que, bueno, Venezuela, vamos a ver si terminamos de salir de esto. Como me enteré por ahí, ay, que sancionaron, que pusieron, que la uh-huh, que uh-huh, no sé, que le, no dejan a los chavistas las propiedades acá en Estados Unidos. Ay, no.
Sí, las
pero,
últimas sanciones. Pero,
sí, o sea,
las últimas sanciones.
Entiendo que agobia muchísimo, sobre todo, y lo hemos hablado y queremos muchísimo a todos los argentinos, pero sabemos que eso ahí, eso es un drama, o sea, ahí es muy pasional.
No, y ahí
o sea,
la polarización hay mucha que pasión, nosotros vivimos
está
también.
Completamente, claro, entonces quieren, estos quieren volver, entonces hablan mal de lo
no,
que está pasando
si yo
ahorita.
Hablo de Venezuela, es como que estuviera hablando mal de lo anterior.
Claro.
¿Entiendes? Porque como ellos fueron socios directos de Chávez.
Directos.
Mi amor, se repartieron 4 millones.
Pero y valentitos y todo.
Entre los dos difuntos, porque son dos difuntos.
El perro.
Es verdad.
Entre los dos difuntos habían, no sé, como 50,000 millones de dólares.
Sí, sí, sí.
Y dijeron 25 para ti, 25 para mí.
Sí, dos
y
familias.
Entonces Antonini Wilson se llevó una de las valijas, una de las que encontraron.
Una
de las que cayó, pero habían en la cinta transportadora.
Claro.
Se iban todos los demás millones. Entonces,
cálmate, tranquilo, mira.
No, dale.
Dame coño, pana, para
salud.
Pasar. Salud. ¿No tenés un pasapalo ahí para pasar?
Claro,
trago amargo,
por favor.
Ya va, Elon va a preparar.
No, mentira.
Nada, aceitunas, mi amor. Nada, aceitunas allí con Merey.
Lo que pilla Caterin Full Up. Chap, chap.
Rápido. No, chico, galletas no, aceitunas.
Mira, pero tu carrera es...
¡Jaime!
Pero es en serio, déjame cuidado de la galleta.
Jaime.
Los papeles que chocan.
Sí, sí, sí. Tu carrera ha sido increíble porque bueno, pasas eso. Haces Miss, actriz, el asunto de bueno, variedad, radio. ¿La radio te terminó de como de que...?
De enganchar.
Sí, me encantó la radio. Tuve que luchar muchísimo con el director que era bastante cuadrado y yo como soy redondita.
Sí.
rica. Entonces, bueno, nada.
¿Pero qué te reclamaban? ¿Que hablabas mucho? ¿Que no mandaban?
No, porque no tengo poder de síntesis. Y no termino una idea. ¿Entiendes? ¿Cómo que me pierdo?
O sea, este podcast va a durar 80 minutos, muchachos.
Yo lo necesito, Dori.
Sí, nadaremos.
¿Y te olvidas después de la cosa?
Y como que me olvido. Fíjate que yo trataba de recordar, coño, de qué era que el pod... Marica, que escuché en el gimnasio. Ay, coño,
estamos
¿serio?
Como almas perdidas. Que nos estamos reencontrando.
Pero sin las nalgas de Catherine, recuerda eso.
Ah, de sus abdominales.
Yo soy tu amigo, siempre te lo voy a recordar.
Que estoy así mirando en la cara, como, marico, pero ni un poro abierto, no te lo puedo creer.
54 años, marica, 6 para 60.
Mira, pero llegaste a hacer un momento que era lo que era el teatro de como DVD de ese.
Ah, hice que... eso también, ¿viste? Hice todo ahí.
Yo me acuerdo de todo, ¿viste? Yo me acuerdo de todo.
Que sirva el de tu memoria.
Claro.
No, además que también me metí en el bailando. Yo no bailo. Hice comedia musical. No canto.
Toda vaina. No, pero lo que eres es una guerrida.
No, claro.
Me la creía.
Como buena venezolana.
Como buena venezolana. Decía, ¿dónde hay que cantar?
Y que yo le echo bola. ¿Qué?
¿Dónde?
Pero yo te vi bailando y, o sea, no bailas, pero me entropaste.
Ay, no jodas.
¿Y hasta cuándo llegaste?
Después me dolía todo.
No, pero...
No jodas. Me siento en la cabeza.
Una aceituna
para
la señorita.
Tengo más de 40 años.
Una aceituna para la señorita.
Gracias, Jaime.
Fascinado de poder atender a Caterina Fulop.
No, llegué bien. Fascinado. Viene Caterina Fulop a tu casa y está. No.
Pero puede ser un cuarteto acá.
Ajá.
Claro. Bueno.
Nadar, hermoso. No. No, pero ¿cómo es ese mundo del asunto de las vedettes? Porque en Argentina sé que es como que...
Mira, yo llegué, al segundo que yo llegué, todos los productores teatrales querían ponerme de vedette.
Exacto, querían ponerte las plumas y el bikini.
No,
el...
No, porque... Yo sabía que iba a haber algún momento. Primero tenía que demostrar otras cosas, porque era ponerte el conchero.
¿El conchero que es el...?
No, papito.
¿Qué es el conchero?
Porque yo sé que concha porque... en Argentina...
Exacto, el conchero, ¿verdad?
Es totona.
El conchero, claro. El conchero es la totona. ¿De qué se trata el conchero?
Por favor. El conchero... Escucho con atención.
Es una estructura metálica decorada en la parte de adelante con todo bisutería. Todo tipo de pedrerías, perlas. Entonces te hacen, o sea, como una mano que te agarra por delante para que no se te vea. Pero hay un alambre grueso que pasa de adelante hacia atrás. Y atrás tienes un circulito. Y eso es como un alambre.
Eso parece un cinturón de castidad.
Que te aprieta, sí.
Te aprieta. Y supuestamente no tienes que tener nada. A mí ese conchero me lo regaló Moria Kazán el día del estreno.
O sea, hello.
Ya, pues, hello. A mí eso me está su primero. ¿Metal en el nie? No.
En el nie. Ahí,
metal en el nie. Pero fíjate, lo que injusta.
Yo pensaba atrás.
Mira la
vida. Además, totona fría. Porque la vida... es metal en la totona, directo.
Y la vida, pero la vida es muy injusta porque tiene perlas en la totona y alambre en el nie.
Perlas en la vagina.
Perlas en la vagina.
Y alambre en el culo. No, señor.
Así se llama el show, de hecho.
Y encima te ponen plumas.
Claro.
Gigantes.
Y el asunto acá.
Gigante, donde te ponen un arnés que te pesan 2.000 kilos y te hacen bajar 500.000 escaleras.
¿Pero cómo te sentías tú a nivel del feminismo? Hablando del feminismo, entonces...
cuéntame. O sea, cosificada total. Crucificada ahí en el escenario. No, igual yo... No me puse el conchero. Yo andaba una
vez. Te metiste ese alambre y dijiste, oye, no.
No.
Gracias, pero.
Ella cambió la cosa, como una liga una vez.
El totonero.
El totonero.
Lo hice muchos años después que llegué a Argentina.
Esperaste.
Esperé. Tuve un elenco de súper lujo. Iban a estrenar un teatro en la calle, casi que no era Corrientes, en la 9 de julio, un teatro que lo habían. Que se había venido a menos y lo habían hecho cine y lo querían reiniciar de vuelta para teatro. Y esta fue una obra muy importante porque estaban artistas de primera, estaba una Nacha Guevara, una bailarina como Laura Fidalgo, yo como primera figura junto a Nacha Guevara, protagonizando, y después los cómicos, el Bicho Gómez, gente muy, muy grosa e importante. Y el estreno fue con Macri, que era en ese momento el gobernador de la ciudad, Así que nosotros, o sea, fue así como que un super boom porque se reabría un teatro que se había perdido. Mm.
Claro, eso hizo, me imagino, mucho más como llamativo la oferta para ti. O sea, la propuesta, ¿no?
Además,
¿no?
Bailaba y tenía unos números musicales, teníamos un sketch que siempre son medio vodeviles, qué sé yo, pero bueno, a mí me gusta tocar de todo, yo no le hago asquito.
Es un género,
yo no le hago asquito a nada. Me gusta tocar de todo. Yo, como tantos años viviendo en la Argentina, o sea, digo, coño.
Claro, que es más argentino que todo eso, ¿eh?
Que la revista.
Ahí está.
El tango.
O sea, y después, ese lugar hoy por hoy es un... Es
una referencia.
Para van los turistas a ese teatro a ver tango. Hay puro
gracias
tango.
A Catherine Fulop, turista, que lo sepas.
Agarren.
Que lo sepas.
Mira, por años, obviamente, en Venezuela, el estereotipo del argentino era de el arrogante, del chon. Del sobrado. De que Argentina es lo mejor, el resto ellos no son Sudamérica, ellos son... Tal. Hasta que uno va y visita y se da cuenta que el argentino en general es súper buena onda.
El argentino en Argentina.
Sí, el argentino en Argentina.
Es normal. Ese es su país y se portan buenísimo y son encantadores.
Son encantadores, sí, no pasa nada.
Sí, es la verdad, pero es verdad. Pero
tú llegas esperando así como ese...
Sí, que te digan, ¿de dónde estás?
Sí, como que...
Claro. No.
Pero sí pasa un poco, que a veces el argentino es como, se cree como el ombligo de las cosas.
No, yo lo que lo veo a ellos, lo que pasa es que ellos dicen, la virome. ¿Quién inventó la virome? ¿Viste? El bolígrafo. Uh-huh. ¿Quién inventó? El argentino inventó el bolígrafo. Entonces, tú dices, wow, ¿quién inventó el marcapaz? Un argentino. O sea, a lo mejor
¿y si
del
es
mundo.
Verdad.
Es verdad, marica. Es verdad.
Lo que es que se acuerda que lo dicen.
Coño.
¿Quién sabe cuánta vaina ha inventado uno? Fíjate, el chavismo.
No, no. Chicos, en Venezuela se inventaron cosas chéveres. El bisturí de...
¿De qué?
De punta de diamante, sí, pero se inventó en Venezuela.
Y una vacuna, una...
Sí, también.
Un poco de vainas importantes.
Sí.
Y bueno, y todo lo cantaban.
Perdón, mi
desconocimiento. Catherine Fulop se inventó en Venezuela. ¿Qué más?
¿Qué te pasa? ¿Qué más quieres?
¿Qué sabes yo tuyo, Fulop? Es que tú eres... Tu papá es húngaro.
Húngaro. Húngarabato.
No, es una...
Me encantó. Cada vez mejor. Ese es el tipo de humor que estamos buscando, Catherine.
Ay,
exacto.
Por eso es que nuestro patrocinante es Ron.
Exacto.
Para que salga esta genialidad.
No.
Completamente.
Estoy borracha ya.
Muy bien.
Emborracha, ya con una, emborracha.
¿Pero viste?
¿Seguro que es Ron?
Sí, claro.
Sí, sí, absolutamente. Sí. Lo que pasa
¿cómo llegó tu papá a Venezuela?
Coño, ¿qué? Porque lo que pasa es que mi papá, después de la Segunda Guerra Mundial, mi abuelo ya estaba había ido a Colombia como chef antes de que estallara la guerra, porque era chef con su hijo mayor. Estalló la guerra, 7 años estuvieron separados de mi abuela y de mi papá. Explotaron todos los puentes de... No había comunicación con Hungría, Budapest, ¿viste? Los puentes del Danubio, qué sé yo, hasta que pudieron agarrar un barco después que terminó la guerra. Y mi papá se reencuentra ya con mi abuelo y mi abuela y mi tío en Venezuela, porque él de Colombia fue a Venezuela a trabajar. Mi abuelo tenía restaurante, trabajaba en un hotel, tenía panadería, tenía repostería. Así que...
Y vino tu mamá venezolana con aquel culote y sacó.
Coño, la madre.
Dije
claro,
que venga, acá, vámonos.
Un culote, entonces, claro.
Vamos,
se volvió loco, le dijo, no tengo nada, pero te has dado manito. Manito, pasete, goza. No, en realidad.
Y puro sabor.
Coño, no le dijo eso. ¡Ay, cállate, Ron! ¡Sácame!
No, vale, ¡bebe fuera, más!
¡Fuera, Satanás!
Ese bonus está bueno. Mira.
¡Fuera, Satanás!
¿Y tu mamá de dónde es? ¿Caraqueña, tu mamá?
Mi mamá, caraqueña. No, de Puerto Cabello.
Ah,
no,
okay. Coño. Ya se olvidó. Esta mujer ya tomó otra vez.
¿De dónde? Recuerda.
De Anaco, Huacara.
Maracay.
No. Hashtag Maracay, sería increíble.
¿De dónde?
¿De dónde, coño, tu mamá?
Bueno, Venezuela, déjalo así. No la
pero tú sí eres caraqueña.
Puerto Cabello, yo soy caraqueña.
Mosca, sí. Pues.
Sí, mosca.
Respeta.
Mosca, que las caraqueñas somos lo más lindo del mundo.
Sí.
Somos lo más lindo.
Mi pita habla así porque ya está en Argentina. Las caraqueñas somos lo más lindo del mundo. Linda. Re linda que
no,
somos.
Igual yo me acuerdo de mi marido, te digo, yendo, yo lo llevo a Margarita, ¿viste? Coño, Playa el Agua.
Te voy a
después lo llevo,
belleza.
No joda, la Arestinga. Y lo llevo, y él digo, coño, muy bonito todo. Pero le falta infraestructura.
Pero tenía razón.
La verdad que
yo no tenía donde cagar. O sea,
razón tenía.
Es verdad.
La razón
bonito,
razón la tiene.
Es como el... ¡Pira!
¡Pira!
Pero a ti, sin infraestructura.
Y cada vez que volvés a Venezuela te la
dillaba. Lindo todo, pero no tiene infraestructura.
Digo, específicamente para cada
mi familia se le
es importante, así. Siempre.
Para mí es súper importante. Claro.
Mira, y te la dillaban cada vez que volvías a Venezuela por hacer algo y se te salía algo argentino y tú, ay, sí.
Ay, ya, ya, ay, ya.
Ay, la argenta, ay, sí, claro. Ay, qué es.
Pero has logrado mantener un acento bien distribuido entre tu raíz venezolana y, coño, evidentemente, vivir en Argentina tantísimos años, tener hijas argentinas.
26
porque...
años.
Y trabajar en los medios argentinos.
Sí, cosa no pasa. Puedes hablar venezolanísima porque te vas a oír rarísima y la gente le va a chocar tu presencia, claro. En vez de escuchar lo que quieres decir y el mensaje no va a llegar, sino la gente va a ser como, ¿por qué está hablando así?
Claro.
Pero lo has logrado, claro. como
sí, compensé. Igual te digo, yo tendría que hablar un poco más de argentino, que eso también es un consejo que le doy a la gente que migra, porque a veces nosotros nos empeñamos en seguir hablando venezolano y no perder las raíces, no sé qué. Coño, a mí les era difícil meterme en una telenovela. Porque decía, ¿de dónde viene esta? Tenía que explicar que yo venía de Venezuela.
Fíjate, lo hemos dicho, si vives, o sea, en un país donde se habla inglés, aprende inglés. Si
coño,
en un país donde se
y hay
francés,
que tratar de no tener acento.
Ah, bueno, eso está bien jodido. Bueno,
bueno, eso sí, también, sí, yo, pero igual creo que depende de todo. Obviamente, si estás buscando estar en los medios de un país, si
te
yo,
tienes que adaptarlo mejor.
Tienes que adaptarte, sí, claro. Pero a mí,
como yo con el acento neutro, que para hacer comerciales acá en Miami y películas, doblaje de películas, he tenido que aprender el acento neutro, que no mames, güey, más o menos.
Exacto. Todo así, pinche cabrón.
Sí, no mames, órale.
Qué buena rola, qué buena rola, güera.
Ese es el acento.
Vamos a mi recámara y comamos un emparedado.
Mira, pero
exacto,
yo se lo he dicho a Yamari que mi acento favorito de toda Latinoamérica es el argentino.
Sí.
El argentino.
De hecho, me ha dicho que si viviera en Argentina en 3 días
pero,
hablar argentino.
Pero yo, así, de una vez, porque aparte.
Y abandona
ese,
todo.
Y ese arte hermoso de putear como un argentino. Coño, o sea, no se logra en otra parte.
Claro.
Esa vaina del hijo del orto, la concha de tu madre, la lora,
la lora de tu hermana.
Que
se
bajó de un barco y que le dieron por el.
¿Cómo será el nivel de infartos en Argentina? Porque esa gente siempre anda como. Como molesta.
Escúchate, veníamos para acá ayer en el avión. Ayer, ya ni me acuerdo.
Sí, porque estamos llegando de
y había esta familia Chile. Argentina que había perdido evidentemente el vuelo hacia algún lado. Se han armado un peo entre el marido y la mujer, pero era una vaina con puro brazo, porque sabes que le dan como así, ¿no?
Sí.
Y hemos perdido el vuelo por vos. Y el otro le decía, ¡fuiste vos! ¿Qué fuiste? Y
los ¡Pelotudo!
Y los dos hijos mirando todo así, yo decía, ¡ay, qué bueno! Pero deben estar súper acostumbrados. Te paraste a las 8 de la mañana, te dije, levantate, dijiste, ¡ay, tengo frío! ¡Déjame dormir un ratito! Le hacía así, ¡déjame dormir un ratito! ¡Tengo frío!
Lo remeraba,
estaba haciendo buen
sí,
clima.
Claro.
Y tengo frío y yo te dejé dormir. ¿Quién perdió el vuelo? ¡Pagás los pasajes vos ahora! Pero ese peo en pleno aeropuerto. De hecho, lo grabé, por ahí lo voy a montar.
¡Ay, sí, por favor! ¡Qué bonito! Está
una grabadora.
Me encantó.
O sea, yo no puedo ver que esté pasando algo porque yo prendo el celular y hago la típica imagen de no te estoy grabando. Teléfono en la cara.
Así no te estoy grabando. Súper disimulada.
Voy a mandar un mensaje de texto. Teléfono en la cara. ¿Y qué?
¿Cuál es tu insulto argentino favorito? Por favor.
Coño, mi boludo.
¿En serio?
Boludo.
Sí, boludo. Hijo de puta. También.
Hijo de puta es internacional.
Es puta.
No, pero
no, no es muy.
Putas
es
hay
muy...
en todas partes.
Sí.
Y sus hijos también.
No, sí. Pero.
Cualquier vaina.
Pero mucha gente tampoco sabe que la mayoría de la televisión venezolana se hizo gracias a los argentinos.
¿Viste
vos? Sí, claro, porque Ricardo vos. Peña, argentino. Hugo Carregal, argentino. El otro que hacía los de Cheverísimo, no se me va el nombre, bueno, argentino.
Y el que hacía...
Joaquín Rivera, que era cubano. Pero.
Ah, era cubano. Uh-huh. Joaquín Rivera.
Pero bueno, ya gente de Venezuela. Pues, sí. Pero,
sí, claro, ya venezolano...
Pero se copiaban, se traían mucho en esa época donde no existía el cable, donde uno no podía ver qué pasaba en otros países, sobre todo Ricardo Peña... Se traían muchas vainas que pasaban en la Argentina, lo de Tinelli, todo ese programa de creo que el Megamatch capaz pudo haber pasado también en Argentina.
La guerra de los sexos.
La guerra de los sexos.
Seguramente Abigail también, o sea, como concepto de vamos a poner a estos supuestos adolescentes que después viniera 90210 a hacerlo. Vamos a poner a estos supuestos adolescentes que tenían 20 y pico de años.
A ser adultos.
En uniforme escolar, a tener conflictos de adolescentes, pero están. ¿Qué es lo que le estaba diciendo a Catalina? Cuando venimos en el asesor, yo le decía, chama, yo te veía, yo decía, yo no voy a lucir así cuando tenga 17 años.
En cuarto año, bachillerato,
no,
ni de vaina.
22.
Marico, no lucí así nunca. O sea, ya la vida me pasó y me di cuenta.
Vamos a hacer un test aquí rapidito de telenovela de Caterina. En alguno de tus papeles, ¿quedaste ciega?
Sí.
Ok, check.
Beatriz.
¿Te metieron presa?
Beatriz, por supuesto, en check. Abigail.
Okay.
¿Tu padre era el dueño de la casa?
Claro.
Check. ¿Te lanzaron por una escalera?
Por supuesto, ya quedé inválida.
No puede ser.
Quedó inválida, check. Ay, qué eres una maldita lisiada, entonces.
Increíble.
Increíble.
Ajá. Tu esposo resultó ser el hijo de tu padre, que era realmente el millonario, pero todavía en ese momento no lo sabía ninguno.
Claro. Exactamente. No. Exactamente.
Me lleva la corneta. Sí. Lo que tú digas.
¿Tuviste alguna novela con una canción de Ricardo Montaner?
Iluminada y eterna, enfurecida.
La campeona de las telenovelas.
Ajá. Mundo de fieras.
Nuestra representante venezolana de las novelas.
¡Qué bolas!
Se dijo todo, increíble. Se hizo todo.
Pero por favor.
Por favor. Pero vete. Respetate.
Divina. Re linda.
Sabrosa no se dice, pero.
Recopada.
Recopada.
Mira, pero actualmente que vienes y te tomas fotos divinas acá en Miami.
Aparte,
coño la madre.
No, pero eres una mujer que siempre está pendiente. Ok, ¿qué está pasando? Entonces ahorita te tomo por sorpresa este asunto de que todo el mundo ahora tiene un podcast, sobre todo de los venezolanos, pero es una industria muy, muy, muy grande de hace mucho rato. ¿Te gustaría de repente ser
haciéndolo,
No,
en
podcast no, pero...
¿En podcast?
Ok. No, podcast no.
Pero ¿por qué no? ¿Qué quieres? No sé qué opino.
¿Cuánto ganas?
Porque un... pero seguro tú ganarás mucho más que nosotros.
Dígame un número. Yo lo voy a evaluar.
Coño.
Pero hay que hablar con Spotify o con Apple Podcasts. Claro. Esa gente va a empezar a producir podcasts.
Podcast en ropa interior.
Pero me tiene que hacer ron.
Adelante, ron diplomático. Favor, pero no nos dejes.
Te damos permiso.
Pero no nos dejes.
No. Es una asociación estratégica aquí entre
el presupuesto
todos.
Se fue para Caterillo. Coño, era madre.
No. Nos siguen pagando nosotros, pero hay $80,000. ¿Y qué? No me estás pagando de eso, ron diplomático, de pana.
Coño, de pana.
Pero siempre andas muy pendiente de las redes, de todo lo que está pasando.
Sí,
o no tanto.
No tanto, porque de verdad que esto me superó, porque yo me acuerdo que seguía a cierta persona, viste, es influencer, y dije, ay, le voy a seguir en YouTube, ay, voy a poner, como usted dice, coño tu madre, sígueme.
Suscríbeme.
Suscríbete, coño tu madre.
Ay, me voy a suscribir, ay, me suscribo, viste, entonces no me puedo suscribir cuando ellos lo ponen desde el Instagram, pero entonces voy a YouTube, y si me suscribo desde ahí, porque ya lo tengo como linkeado, no sé, un peo así. Entonces, dice... Una de las que seguía empieza a decir, no, porque ahora viene una sorpresa, porque me voy a expandir, no
Nuevos
sé qué.
Proyectos que pronto
y voy a hacer
comentando.
Una cosa con, ¿cómo se llama lo de la música?
Spotify.
Eso, Spotify. Uh-huh. Voy a hacer una cosa, Spotify, va a salir no sé qué, yo... ¿Qué?
¿A dónde vas? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando?
Desapareciste.
Claro,
te
están diversificando el asunto. Tú dices,
te perdí.
Te estaba viendo en YouTube y ahora me vas para mandar. ¿A dónde
me vas a mandar? ¿Qué es eso?
Que quiero que sepa además que Caterine Fulop hace sentadillas mientras escucha, nos reiremos de esto.
Ya va, y estás suscrita a nuestro canal de YouTube, coño de tu madre, ¿y tú?
¿Y ¿Ah? Tú?
¡Suscríbete!
Coño, no te
suscríbete.
Cuesta nada.
¡Suscríbete!
Pero dilo para que te salga la vainita en la cabeza.
Así, tú, no tú, no.
Yo. Así. ¡Suscríbete, coño de tu madre!
¡Ting! Ahí está. Unos efectos especiales que tenemos aquí.
Sí, está. Nos coordinamos.
Mira, tú quieres mucho a mucha gente, obviamente venezolana, pero sé que tienes como una relación, hay como una relación con... Creo que te he visto más. Con Vanessa, cuando va mucho a la Argentina, Vanessa Senior.
¡Ay, sí! Sí. Vanessa. Sí.
Y George también, George
Ay,
Harris.
Lo amo.
Y ahora nos metimos, estamos nosotros Ay, en ese club.
¡Estamos en ese team!
Yo tengo una personalidad adictiva. Así que me volví adicta.
Muy bien.
A ustedes.
Muy
Igual
bien.
Nunca me recuerdo de qué ella habla, cómo era que se llamaba.
Yo tampoco.
Fucking perro.
Es normal. Yo tampoco.
Lo
saludo
con ese cariño y qué perrito. A Pichu, ¿verdad? Que te llamas Pichu. Ya a veces se me olvida. Lo que pasa es que
perrito,
con él.
¿Cómo te llamas?
Cuando paso muchos días de viaje.
¿Perro?
Es perro gato, coño. Abigail.
Coño,
bien. Es perro.
Sí.
No jodas.
Va a seguir, coño.
Cate. Yo pienso que es momento que tú utilices este importantísimo portal, este medio que se ha convertido en una referencia venezolana y mundial.
Cada vez mejor.
Sí. Porque yo quiero que además tú aproveches y
hables.
No
me pidas un mensaje, por favor.
No, chica, ¿qué mensaje?
No, eso es una pavosa aquí, no.
Te voy a dar más bien, o quiero que utilices nuestra plataforma para decir un poco lo que te pasó y que ha sido que entiendo que te trajo muchísimos problemas en Argentina, que te negaron tu nacionalidad.
Sí.
Yo quiero que tú hables de qué pasó en ese momento y que coño, porque siento que también de pronto no se te dejó decir las cosas que querías decir, porque bueno, es muy sabroso caerle encima a alguien y volverlo mierda.
Pongamos en contexto a la gente. ¿Esto ocurrió qué, hace unas par de semanas?
No, eso fue en mayo.
Y en mayo.
Mira, me acuerdo exactamente porque era el día del cumpleaños de mi mamá. Uh-huh. Y yo me acuerdo que cuando el 23 de enero Guaidó dijo, yo soy, asumo como presidente interino para...
Que todos nos mojamos.
¡Qué año, la madre! ¡Qué chévere! Yo le dije a mi mamá, coño, mami, el 2 de mayo seguramente estaré festejando tu cumpleaños contigo, iré a Venezuela. Porque ya...
Porque si uno se...
En febrero...
Marzo, abril.
Mayo, 4 meses.
Claro.
Año.
Esa usurpación de cada poquito.
Estamos en agosto.
Sí, sí, sí. Sí.
Uno todo el tiempo está diciendo
esto ya fue.
Va a caer.
Es aquí.
Ya fue, ya fue. Ya fue.
Este gobierno va a caer. Te entiendo.
No cayó. Uh-huh. No. Y yo estaba ese día.
No había, para el momento en que estamos transmitiendo.
Me acuerdo que el 30 de mayo habían. El 30 de abril habían atropellado a un chico y a unos manifestantes con una tanqueta. Uh-huh. Chicos, le quebraron la cadera, a una chica la mataron con un balazo a la cabeza. Yo no joder, vi a un montón de heridos, gente que le dispararon en la cara, gente sin brazos, sin pies, como oye, todos los muertos, toda la sangre, todo. Y yo digo,
y la impunidad.
Bueno, en un momento me entrevista a alguien que es muy serio, que yo, por supuesto, estimo muchísimo y lo sigo estimando porque no fue mala mía, no fue mala de él. Pero los tiempos de la radio en Argentina, y sobre todo hay radios que, viste, los bloques y tienen que cumplir, y cuando suena el pitito tienes que dar las noticias o tienes que...
el corte comercial, exacto.
Entonces, sí, los compromisos de...
Entonces, claro, la entrevista se había alargado y en un momento yo me estaba leyendo un libro divino, que no tiene nada que ver con lo que yo dije, que lo aclaro, porque en realidad yo pedí disculpas en todos los colores, cosas, porque yo jamás he hablado mal de nadie, soy incapaz.
Excepto el chavismo.
De herir.
Excepto, nunca,
obvio,
nunca olvidar, por favor. Nunca olvidar.
Nunca olvidar.
¿Oíste, chavista? Nunca.
Nunca olvidar, mi amor. Porque además el otro día yo hablaba del tipo este que perdió su campo, que se amarró, que se murió, que hizo huelga de hambre. Brito.
Franklin Brito.
Brito, mi amor. ¿Alguien lo ha mencionado últimamente? Nadie. No, pero yo no me olvido de ti, Brito. Estás allá, pero yo estoy acá y te tengo acá. Exacto, Franklin Brito.
Ajá, entonces
y de
estaba...
todos nuestros muertos yo no me olvido de ninguno. Entonces los tengo así como todos agarrados así, colgados en mi corazón. Y todo pesa. Y uno, cuando está lleno de tanta bronca, de tanto rencor, es imposible hablar desde un lugar amoroso. Uh-huh. Y nosotros necesitaremos tener un poquito más de amor. Pero bueno, en este momento la verdad se nos hace difícil a los venezolanos.
Bueno, hay que drenar.
Tener amor. Y yo había leído una cosa en un libro que es divino, de un psicólogo que se llama Víctor... Ahora no me acuerdo porque este bendito...
Ya lo buscamos.
Sí.
Bueno, y que se llama El hombre en busca del sentido. Y es un psiquiatra que estuvo dentro de un campo de concentración judío y hablaba de los capos, que eran los mismos judíos que también estaban siendo torturados, pisados y no sé qué, que eran afines, o sea que
Víctor Frank.
No, Víctor Drija.
Y estos tipos eran, los ponían los mismos nazis a torturar a sus judíos, a sus pares. O sea, vos vas a torturarlo a él y tú para sobrevivir lo torturabas a él porque tú también estabas siendo torturada, porque si no a ti también te mataba. Y yo digo, un poco así pasa en Venezuela porque habían mostrado a Maduro en una manifestación increíble con la gente aplaudiéndolo. Gente pobre que le debe faltar
todo.
E igual, esa era una manifestación que no era real porque no era de la época, porque actualmente
esos videos reciclados que
claro,
utilizan.
No, pero igual, esos videos,
igual de la época de Chávez, esa gente era a punta de autobuses, a punta de obligados, a punto de que tienes que firmar.
Y que te doy a ti todas las cajas clap y tú me reúnes toda la gente del barrio.
Sí.
Y a la gente del barrio, esa puntera le decía a esta, mamita, si no vas a la manifestación, no tienes la cajita de clap.
Exacto.
¿Entiendes? Lo mismo pasa, guardando las distancias, no quiero hacer ninguna comparación porque son odiosas y ya entendí que fue una mala comparación. Además, yo venía hablando con mucha bronca de Maduro y lo dije en el mismo tono que hablaba de la bronca que le tengo a Maduro. Y yo no quería hablar de ello porque...
Y se sintió que estabas haciendo un comentario antisemita. La comunidad judía reaccionó súper negativamente.
Sí, y no solo ellos. Porque yo creo que ellos, muchos... De hecho, tengo O sea, yo no tengo que decir ni que tengo amigos judíos, ni maricos, ni travestis, ni uh-huh. gordos, ni flacos, ni negros, ni un coño, porque yo, no joda, cuando mi amiga me decía, ¿qué dijiste, Katy? Digo, no me digas que eres judía. O sea, no me digas, por favor. Me dice, coño, sí, Katy, soy judía. Y yo, ¿qué sé? O sea, no me interesa. O sea, yo no te estoy preguntando. ¿Tú eres católica, judía, evangélica,
para budista? Ser mi amiga, para, o sea, quererme, sí.
Todas las amigas que tengo de 20 y pico de años, algunas me entero casualmente, claro, porque nos enteramos, pero nunca estoy preguntando nada, ¿entiendes? Yo tengo mi mundo es tan amplio que en mi mundo entramos todos.
Y das esas declaraciones todos. Y obviamente es cuando
no,
tú dices
demanda,
que...
Demandas penales.
Pero ya va, pero antes, pero ¿cómo va la bola? Pero ya va, pero ¿cómo va la bola? Porque al comienzo obviamente sacan las declaraciones y ahí es donde tú dices, donde está la división, donde están los que están cazando también cualquier
cosa para desprestigiar
completamente.
Y eso, porque
que están todos como las
hechos. Por eso yo te digo,
¿no?
Me callaron, porque ahora vienen las elecciones, porque lo peor que yo dije en esa entrevista no fue eso. Lo peor que yo dije en esa entrevista es que Cristina... Yo de verdad respeto las ideologías de todo y cada uno piensa lo que quiera, pero Cristina, de verdad, hoy por hoy, que fue socia, ella y su marido, del chavismo, uh-huh. debería decir algo para que el argentino se quede tranquilo, el argentino que va a votar por ella. Ustedes van a seguir siendo socios de ese desastre que es Venezuela. Van a seguir matando venezolanos porque eso es lo que hacen los que son socios. Porque no es que la plata va a beneficio de Venezuela y de los venezolanos. No, todo el que se interesa en Venezuela es para robar el petróleo.
Estás patrocinando además el genocidio.
Claro,
que
es cómplice.
País,
claro,
de alguna manera.
Está son cómplices.
Entonces, bueno, eso fue lo peor que yo dije. De hecho, cuando mi marido escuchó la entrevista, él se pone muy nervioso cuando yo hablo de estas cosas. Y yo le digo, bueno, bebé, bueno... Ok, pero bueno, ¿qué me puede pasar? O sea, estamos supuestamente en una democracia. O sea, yo puedo decir lo que yo quiero. Mm. Yo, la verdad, se me olvidó lo otro, porque como yo no lo dije ofensivamente, ni pienso nada malo de ninguna cultura, ni de ninguna religión, no tengo eso. O sea, yo lo dije como para hacer, más bien para empatizar de que estábamos viviendo una situación parecida. Dije la frase horrible, me equivoqué, y cuando lo dije, el otro se puso nervioso, el periodista. Y como dijo, bueno, como que chao, adiós.
No te dio chance de recoger la malla.
No,
sino que
ni
cortó.
Él me pudo, porque yo también sentí que lo dije mal, lo que quise decir.
Quizás te pudo haber ayudado en ese momento, como quizás las palabras que estás utilizando no son
no
las apropiadas.
No son, entonces yo le hubiera dicho, pero, no, lo que quiero decir es tal cosa, a lo mejor hubiera quedado más suave. Pero bueno, no pasó así. Yo igual, ¿sabes qué? A veces agradezco las cosas que te pasan, las agradezco. Y en este momento lo tengo recontra superado. Y si alguien me viene a decir algo, digo, ¿sabes qué? Me resbala, porque como no es algo que yo siento, si yo te digo, yo estoy de acuerdo con la penalización, con la despenalización del aborto, estoy de acuerdo con la legalización del aborto en Argentina, o de repente cada familia es libre de decidir lo que quiere hacer. O sea, hay un montón de cosas que yo la defiendo a capa y espada, pero esto no lo puedo defender porque no es una cosa que pienso como lo dije, porque lo dije mal. Y por eso yo pedí perdón en todos los idiomas. Pero me ha pasado una cosa tan linda. Conocí gente...
¿Qué cosa?
Bella, gente del judaísmo que se ha acercado a mí, que me ha ayudado a sanar, porque después de esto, que te dicen tanto que eres una plasta de mierda...
Sí, porque es como una jauría de gente, claro, rabiosa, viene ya a despellejarte completo.
A despellejarte, y más a desprestigiarte después de tantos años. Y yo lo único que lamenté fueron mis 16 años luchando por la libertad de Venezuela y que mi imagen se viera, que lo primero que tú googleas es salga esa, eso. ¿Entiendes? Y eso es lo triste.
Pero eso
pero
va a pasar,
no importa.
La gente bien se queda con la flop que uno quiere, la buena onda.
Nos reiremos de esto.
Claro, nos reiremos de esto.
Exactamente.
¡Qué bicho! Mira, nosotros vamos a llegar hasta acá en el episodio. Primero, honrados de que Caterine no solamente nos escuche, nos siga, sino que haya venido hasta acá a grabar con nosotros. La verdad que...
En Jim Maria Apartment Studio.
Exacto.
Le mostré hasta las gavetas donde guardo la ropa interior porque no tenía que hacerlo.
¡Piro! Caterine, sigue un rato más en el bonus para los patroncitos a través de patreon.com/ nos reiremos de esto. Ya te explico qué es Patreon,
Kat. Yo se lo venía explicando. Ya, vamos a dar más. Gracias, patroncitos.
Chao.
What's up, friends, and welcome to IE and Friends, the podcast where we give relationship advice, talk Latino pop culture, and keep you entertained with laughs.
Join us for a heart-to-heart chat about love and life.
IE and Friends, the podcast that's like chilling with your best amigos.
IE and Friends is available wherever you listen to podcasts.
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.
Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce.
Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify?
¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo.
Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades.
Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle.
Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro, todo en minutos.
Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel.
shopify.com/sonoro.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.